Jóvenes llenos de vida con ganas de divertirse. Y energía explosiva. Todos ellos destinados a vivir la experiencia de la maldición vampirizada de Spooky Prom.
Spooky Prom va a llegar para llenar de terror las calles de Madrid.
¿Pero qué puede pasarnos? No seáis gallinas.
Es mejor no ir.
Segundo asesinato se cobra la vida de dos víctimas adolescentes.
No hay manera de detenerles.
¿Pero qué les llama ir a ese baile sangriento?
El mismo baile.
Cuando las chicas bonitas lucen su hermosura, acecha el terror con los sigilosos pasos de la muerte. El terror adolescente de Spooky Prom. 10 veces más terrorífico que tus peores pesadillas. Pero nada parece preocupar a estos chicos. Ni siquiera una presencia tan infernal. No lo podrán creer hasta que lo vean. Y jamás olvidarán el beso frío de la muerte.
Cálmese, chico. Ya verá que es una mala pasada de su imaginación.
¡Santo cielo! ¡Qué demonios!
Adolescentes momificados de terror. Un espectáculo horrible, una experiencia terrorífica que le deteriorará los nervios. La muerte acecha en la oscuridad y llena la noche con un miedo que hiela la sangre. Tendrá pesadillas para siempre. Cuando haya asistido a Spooky Prom. 8 de diciembre en Madrid. Spooky Prom, el terrorífico baile de fin de curso.
Desde mañana seré sobre la tierra un monstruo. Imagínese usted una criatura, un feto que tuviera la virtud de vivir fuera del seno materno. No crece jamás, velludo, pequeño. Sin uñas camina entre los hombres sin ser un hombre. Su fragilidad horroriza al mundo que le rodea. Pero no hay fuerza humana que pueda restituirlo al vientre perdido. Es lo que me ocurrirá mañana a mí. Me alejaré de Dios para siempre. Estaré solo sobre la tierra. Roberto Arlt, Los Siete Locos, 1929. Sí, amigas y amigos. Hoy tendremos entre nosotros a esos especialistas a la fuerza de una profunda, intensa sensación de monstruosidad y especialistas que hemos sido todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida pasada. Pues he empezado con este fragmento del genial libro del argentino Roberto Arlt, Los siete locos, una especie de tanto el fragmento que os he presentado a vuestra consideración, como el libro entero, una encarnación misma de aquel viejo lema de los soldados romanos de infantería, sin esperanza, sin miedo. Sonoro con que se ha abierto el programa, se lo hemos tomado prestado a la buena gente de la oscura ceremonia. Tiene ya algún tiempo, así que no es caso la convocatoria que hacia el final de ese trozo sonoro se daba, ya que es un fragmento terrorífico que flota perdido en el espacio más allá del tiempo. Pero nos servirá como punta de lanza para lo que queremos presentaros aquí hoy en el programa. Y es que, como ya os insinué en el programa anterior, en algún momento de él, desde que vi la admirable película sueca Déjame entrar, pienso en todo lo que rodea a esta especie de fábula de múltiples significaciones y ningún sentido concreto. Puede que en efecto el chico haya conocido a una pequeña vampira tierna e implacable con la que ir en serio, como decía él, y salvar juntos las sórdidas complicaciones de la existencia. Puede que sea así. O puede que todo haya sido un sueño. El fruto extremadamente fértil de la imaginación de los niños perseguidos. Entre esos dos extremos de lo onírico se abren las mil capas de la vida. Me fascinó especialmente que a Oscar no le impresionara la sangre que caía a borbotones en múltiples escenas, incluso sobre él, o que en todo caso lo hiciera mucho menos que otras cosas como la soledad o el desamparo. Es posible que en los primeros combates de la vida pese más el impacto de esas perplejidades que los hitos que describen lo material del dolor y la muerte. Aún así, Oscar sufre un poco como el león del Mago de Oz. Le falta valor para insertarse en el mundo, o al menos para acabar de comprenderlo. La fantástica poesía del film no nos deja averiguar si realmente construyó su armadura ilusoria contra el horror o si se armó de los metafóricos resortes para resistir a los implacables golpes de los días de un niño por siempre solitario. En todo caso, la sangre es el ítem que va marcando, que irá marcando el tono, el pulso, nunca mejor dicho, del avance de esta y de muchas otras historias en que niños y niñas entran en la adolescencia y lo ponen todo patas arriba para llegar a conocerse a sí mismos y a los otros. Por primera vez uno es casi tan alto como sus tutores y ensaya los rudimentos de una fuerza inédita. Todo debe ser cuestionado. Y en la batalla, para pone la sociedad todo su arsenal de embrutecimiento. Los adolescentes como nicho de mercado antes que como rito de paso al que ofrecer una prueba sustancial. Hoy la iniciación se salda con éxito si se logra crecer sin aniquilar del todo las luces de la infancia. El rito de paso ya no es la maduración, sino la supervivencia. La pubertad, por otro lado, es uno de los momentos clásicos en los que se detonan multitud de fenómenos paranormales. Esto nos dará otra pista de la intensidad oculta del momento vital, que en este punto de la historia es menospreciado, si no es por un interés puramente comercial. El arma de transgresión casi molecular, la sangre como vuelco brutal de la realidad, sea esta real o metafórica, el bello cadáver de los jóvenes, la trayectoria conmovedora de los espíritus precozmente incorporados, la violencia y el amor, la increíble fuerza con que se graban los sueños al salir de la infancia. Todo eso en el día de hoy. Parece que acabe el curso y nos lancemos a las vacaciones, pero la vida nunca nos dejará salir de su escuela. Primer fragmento del texto Biberones de sangre, retratos de la vida criminal desde la más tierna infamia, por Joan Ripollès Iranzo. Unplugged afectivo, el silencio y la inefabilidad es lo que dota de mayor entidad al niño dañino. El mal por el mal es al horror lo que ha significado el arte por el arte en el plano estético. Una criatura de mirada limpia, corazón opaco, en apariencia inexistente e ideas nuevas como Michael Myers, protagonista de la noche de Halloween, dinamita los cánones de la lógica filogenética y traumática. El cuchillo de Michael no respeta razones de parentesco, edad ni condición. Él y el asesino en cuya mente se introduce la doctora Dean de la película La Celda, ambos representan el mal capturado en una infancia incombustible que torna inmejorables las palabras que se atribuyen a Dan Gillis, el protagonista del sueño del mono loco. Un adulto es un niño que ha dejado de mirarse a sí mismo. El niño es narcisista. Él es el mundo. Myers y Starger constituyen claras epifanías sintéticas del mal autorrealizado. No se deben a nadie. Pero no nos equivoquemos, tampoco son popes mesiánicos, reminiscencias del anticristo ni supervillanos mediáticos. Reniegan de lo divino y de lo humano, o cuando menos lo ignoran con sumo desprecio. En ese sentido, el plano prologal de Halloween que muestra al pequeño Michael Myers frente a sus padres, sosteniendo en silencio el cuchillo con el que ha asesinado a su hermana y al novio de esta, podría entenderse como una recomposición nihilista del sacrificio de Isaac. En el capítulo 22 del Génesis bíblico, Dios ordena a Abraham ofrecerle en holocausto a Isaac, su único hijo, como prueba de fe. Padre e hijo caminan durante 3 días. El primero carga el cuchillo, el segundo la leña que prenderá la pira sacramental. Llegados al monte Visión, Abraham ata al niño, y cuando se dispone a degollarlo, un ángel lo detiene. Algo que ha intrigado a los estudiosos a lo largo de los siglos es el silencio, tanto de Dios como de Abraham, a lo largo de esos 3 días de tránsito. George Steiner reflexiona: Dios no le había dicho que se callara. Nosotros por instinto, la modernidad por instinto, intentaría tranquilizar al niño contándole: vamos al dentista, no te hará daño. Por instinto la modernidad hubiera encontrado la palabra. Hoy el silencio ya no le pertenece al padre obediente ni a ese Dios petulante y sanguinario, sino única y exclusivamente al niño. Al pequeño Myers nadie podrá engañarlo, diciéndole que lo llevan al odontólogo. Él mismo acaba de arrancarse la muela de la cordura con un filo de metal tan refractario como su misma mirada, indistinguible. La versión más evidente por paródica de este tipo de alteraciones del orden establecido nos la proporcionan las familias Adams y Munster. Ambos clanes dislocan los valores familiares estadounidenses. Ya no hablamos del niño rebelde, poseedor de un mundo interior en constante litigio con la sociedad que lo rodea, sino de criaturas educadas en la subcultura del sadismo y la nigromancia, entendidos como un sistema de vida alternativo, compatibles con el resto de la sociedad. En el fondo, los Adams y los Munster no son malos, sino buenos salvajes que se lo pasan bien sin querer hacer daño a nadie. Aunque ese pasárselo bien implique que los niños jueguen a guillotinarse, a dormir con los muertos o a echar por tierra los tópicos infantiles más inocentes. Como ese que indica que los niños vienen de París. Ellos representan el rostro simpático y amable de una constelación mucho más terrible, la de los niños que se divierten dando tormento a personas y animales, o que aprenden a causar la mayor cantidad de dolor posible siguiendo la fría lógica de un teorema matemático. Thank you. El mal penetra en la esfera de la educación infantil a través de sus membranas más sensibles. Se infiltra, por ejemplo, arqueando la aviesa melodía de una nana, que ya no sirve para adormecer, sino para desvelar las más bajas pasiones. Este es un recurso empleado en producciones tan diferentes como La semilla del diablo, Transgén los genes de la muerte, ¿Quién puede matar a un niño? O Al final de la escalera. En nuestra sociedad, la infancia es el coto de la sobreprotección y el chantaje emocional. Un vergel cubierto de arbolitos mullidos y flores de colorines, en el que las sombras están terminantemente prohibidas. El niño debe conformarse pastando a lo largo y ancho de esa superficie de finas hierbas edulcoradas. Si muestra demasiado interés por los grandes interrogantes de la vida o presta más atención de la cuenta a lo que se trae entre las piernas, será arrastrado de una consulta psicológica a otra. Los infantes de hoy deben ser tontuelos, ignorantes y, por supuesto, asexuados. Se considera una educación depravada aquella que no se desentiende de los misterios de la violencia, la muerte y el erotismo. Todo signo de madurez en relación con estos tres campos, por otra parte enemigos íntimos, despertará las sospechas de los mayores, que obviamente culparán a algún malévolo adulto de la supuesta corrupción del menor. Ya habíamos advertido que el crecimiento físico acelerado del niño se considera un signo de anormalidad monstruosa. Ahora constatamos que el excesivo desenvolvimiento intelectual también se contempla con sumo recelo. Ahora bien, los grados de conocimiento y monstruosidad dependen de tres factores fundamentales: el consentimiento de los tutores, la voluntad de aprendizaje del menor y la naturaleza esencial o accidental de dicha pedagogía. Hasta ahora hemos elegido ejemplos que contemplan la aprobación de los padres o tutores frente a la mala educación que se inculca al niño. Esto es así tanto en los taciturnos anticristos como en los Adams y los Munster. Del mismo modo, damos por sentado que estos niños desean aprender voluntariamente todas esas cosas malas que se enmarcan dentro de un proyecto rumiado y ponderado a largo plazo. Pero no tiene por qué ocurrir siempre así. En ocasiones el horror surge del desconocimiento u oposición de los padres frente a la corrupción del niño. Uno de los casos más notables lo hallamos en Los sin nombre, de Jaume Balagueró, largometraje basado en una novela de Ramsey Campbell que cuenta la historia de una niña que es secuestrada e introducida en una comunidad secreta que la instruye en el más abyecto desprecio hacia los valores humanitarios. El film nos remite a todas esas sectas en las que los niños son empleados como procuradores de placeres berriondos. La máxima expresión del estado de corrupción absoluta que experimenta la niña estalla al final del film, cuando decide volarse los sesos para destrozar moral y emocionalmente a su madre, que ha movido cielo y tierra para encontrarla. La autoaniquilación es aquí un acto de afirmación personal y de rebeldía nihilista frente al statu quo, un poco en la línea de otras historias centradas en el suicidio de niños y adolescentes. Hasta este punto no nos hemos apartado del aprendizaje del mal como un proceso esencialmente premeditado, pero existen circunstancias en que las lecciones perversas surgen ante los ojos de la criatura como un desvío súbito que trastorna por completo el sentido de su existencia. Tal es el caso, por ejemplo, del menor que se convierte en soldado con la llegada de una guerra. Tanto es así que suele darse por hecho que la guerra, como el maltrato doméstico o el abuso sexual, mata a la infancia. Tras ella, se dice, se deja de ser niño. Una hipótesis solo válida en parte, que quizá pretenda apartar de nuestra mente la idea de que un menor, tras haber asesinado, torturado o mutilado a un semejante, es muy capaz de sumergirse en párvulos juegos y elementales disquisiciones condenadas a la risa. Ya en 1894, Henri Rousseau pintó un óleo sobre tela de considerables dimensiones titulado La Guerra, en el que mostraba a una niña vestida de blanco armada de una antorcha y una espada, cabalgando a lomos de un caballo negro por encima de una explanada de cadáveres. Bajo las patas del corcel, los cuervos se alimentan de la carne y la sangre de los cuerpos mutilados. La luz de la antorcha ilumina el filo del acero que cercenará nuevos miembros desvalidos. No es la primera vez que la muerte se disfraza de niña, pero casi siempre ocurre lo contrario. Las niñas terminan adquiriendo la seca lividez de los muertos. En Masacre Ven y Mira, Idis Motri de Lem Klimov, un niño se halla en medio de la campaña bélica de 1943, periodo en el que las brigadas de castigo de las SS alemanas quemaron 628 pueblos bielorrusos con todos sus habitantes. El tramo final del film, ahogado en un fúnebre hálito alucinógeno, expone al muchacho humillado y golpeado por unos oficiales nazis que lo arrastran a su vera y le apuntan con una pistola automática. El arma se incrusta en su sien, fijando la pose de los militares frente a la cámara que toma la instantánea fotográfica que pretende inmortalizar su triunfo sobre el destino de los pueblos. Tras el clic del obturador, la voz del chaval se torna aún más grave y desfigurada, como la de un viejo al que le ha sido arrebatada para siempre la posibilidad de ahogar su memoria en el leteo. Entre el humo, las descargas y los estertores agónicos de las víctimas, oímos un silbido intermitente. Es Gasha, una niña que se pasea entre los cadáveres cubierta solo con una chaqueta. Su rostro ha sido deformado por los golpes, la han violado y la sangre brota entre sus labios y sus piernas. Su voz es el silbido de un instrumento de afilador que alguien ha enterrado en la hinchada comisura de su boca. El niño vacía el cargador sobre un retrato de Hitler, mientras de su mente fluye una rabia tan brutal que entre visiones insomnes empuja al dictador hasta el mismísimo vientre de la madre que jamás debió dejarlo nacer. Era un bebé, solo un bebé. Existen épocas en las que se da una feroz proliferación de infancias perturbadas. A esos periodos se les llama traumas históricos con el fin de acusar a la historia de los crímenes cometidos por el hombre. Roberto Rossellini contó en Alemania Año Cero la degeneración de Edmund, un chico de 12 años, atrapado en el derruido Berlín de la posguerra. A raíz de la opresiva situación familiar y del comentario que deja escapar un ex profesor nazi, ahora dedicado al extraperlo, el muchacho envenena a su padre inválido. Su argumento era incontestable, cuando menos desde 1933 había que quitar de en medio a los inútiles. Pero una vez cometido el asesinato, el mundo que lo ha empujado a cometerlo le da la espalda. Incluso el antiguo maestro nazi afirma que es un monstruo y un loco. El chaval decide quitarse de en medio arrojándose al vacío desde los restos de un edificio bombardeado. Se estampa contra una de las calles que apenas 4 años atrás sintieron el paso firme y ordenado de los sonrosados muchachitos que conformaban las juventudes hitlerianas. Cerca del lugar donde el Führer pasó revista a los resueltos adolescentes que habrían de defender la capital del Reich, mientras él se resguardaba en el búnker donde terminaría segando su vida. Lo que mata a Edmund no es el sentimiento de culpa, sino la traición de un pueblo que se las da de mojigato y caritativo después de haber dado muerte a millones de seres humanos. Y no, no era un monstruo, ni un demente. Era solo un niño de 12 años. Ni más, ni menos.
Las tropas rusas han liberado el campo de concentración de Auschwitz. Las SS se apresuraron a ejecutar y quemar a los prisioneros. Los hornos llegaron a ser insuficientes, optándose por incinerar a los cadáveres al aire libre. Se ha permitido el acceso al pueblo polaco para que sea testigo de lo que ocurría tras las alambradas del campo. Los prisioneros eran tatuados para su posterior identificación. Algunos fueron utilizados en experimentos de laboratorio, tales como inoculación de microbios, implantación de células cancerosas, injertos de piel, etc. A muchos niños se les destinó a estos experimentos. En pantalla vemos a un menor que fue trepanado provocándole una hemiplejia irreversible. Estos planos, rodados por las propias cámaras de las SS, nos muestran a prisioneros obligados a llevar sobre sus hombros, camino de las fosas, los cuerpos de sus familiares. También las palas mecánicas que llegaron a utilizarse, dada la gran cantidad de muertos. Documentos capturados prueban que en Auschwitz fallecieron cerca de 100.000 hombres y mujeres, de los cuales 40.000 eran niños menores de 14 años. En el momento de la liberación solo sobrevivían 2.385 menores, casi todos enfermos de tuberculosis o anemias agudas, causadas por falta de alimentos y atención médica.
Este lado de la tumba.
Marchado. No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Of the senior prom. The Bates High School gym is alive with excitement. Everybody is there, even Carrie White, the girl no one likes.
We're all sorry about this incident, Cassie.
It's Carrie!
And everyone makes fun of her. The girl who lives in that creepy house with her crazy mother.
Help the sinning woman see the sin of her days and ways. Show her that if she had remained sinless, the curse of blood would never have come on her.
The girl with the strange power.
If I concentrate hard enough, I can move things.
But tonight, no one will laugh at Carrie.
You don't have a date to the prom next Friday. Would you like to go with me?
She's with the best-looking boy in the senior class.
He's trying to trick me again.
She'll be voted queen of the prom.
You know, I can make sure that you don't hurt Carrie White anymore.
For Carrie, it will be a dream come true. For everyone else, it will be a nightmare. Carrie. New film by Brian De Palma. Based on the chilling bestseller. Starring Sissy Spacek, Piper Laurie, and introducing John Travolta in his first motion picture role. If you have a taste for terror, you have a date with Carrie.
Pues sí, en efecto, Carrie es una de los o de las representantes de esta intensidad desatada, del cambio sometido al acoso de los otros, y también al que añadimos la aparición de fenómenos paranormales, en este caso telequinéticos, un libro maravilloso de Stephen King, del que Brian De Palma hizo una también maravillosa película, y del que os leeremos en este programa solo dos fragmentos, los dos fragmentos en los que la sangre marca los hitos fundamentales de la película, con la que se abre y se cierra tanto el libro como el film, y cierran el círculo, este círculo sangriento en el que hace su entrada algo catastrófica en el mundo adulto la pequeña Carrie, que ha crecido en un mundo, en una familia de un fundamentalismo religioso opresivo y tremendo, que la ha cohibido, la ha coaccionado de alguna manera para poder avanzar en el mundo. Y la gente que le rodea tampoco le da la mano que habría necesitado para salir de ese aturdimiento familiar. En fin, os leo un fragmento del principio. Los dos son los fragmentos más conocidos, pero quería traeroslos para también poner un poco en relación en esta solución de continuidad, en este hilo algo desastroso, pero también significativo y muy intenso, que es la adolescencia, el paso de la infancia a la adolescencia y su choque de trenes con el mundo de los adultos. Carrie, una de las primeras escenas, el inicio del terrible drama.
Trabajas demasiado. El tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás.
Chris Hargensen lanzó el primer grito. Este fue a estrellarse contra los azulejos de la pared. Rebotó y volvió a estrellarse. Su Snell ahogó la risa en la nariz y sintió una extraña e incómoda mezcla de odio, repugnancia, exasperación y lástima. La chica tenía un aspecto tan idiota, parada allí sin saber lo que le estaba ocurriendo. Santo Dios, cualquiera pensaría que nunca... ¡Regla! Se estaba convirtiendo en una salmodia, en un conjuro. Alguien en el fondo, quizás Jargensen otra vez. Uno podía distinguirlo con precisión en esa selva de gritos. Chillaba con ronco desenfado. ¡Que se lo tape! Aturdida, Carrie permanecía inmóvil en el centro del círculo que empezaba a formarse. Las gotas de agua chorreaban por su cuerpo. Se quedó parada como un buey paciente, sabiendo que la broma era a su costa, como siempre, muda y desconcertada, pero no sorprendida. Sue experimentó un asco creciente cuando las primeras oscuras gotas de la sangre de la menstruación golpearon las baldosas del piso y formaron círculos del tamaño de una moneda. «Por el amor de Dios, Carrie, tienes el periodo», gritó Sue. «¡Límpiate!» «¿Eh?» Lanzó una mirada bovina en derredor suyo. El pelo pegado a sus mejillas seguía una línea curva que le daba la forma de un casco. Tenía una erupción de acné en un hombro. A los 16 años, la huidiza marca de la persona que ha sido hondamente herida ya aparecía claramente en sus ojos. «¿Cree que se usan para el lápiz labial?», gritó de repente Ruth Gogan con enigmático regocijo y luego se echó a reír a carcajadas. Más tarde Sue recordó la exclamación y la incorporó al cuadro total, pero en ese momento era solo otro sonido sin sentido en medio de la confusión. «Tiene 16 años», pensaba. «Tiene que saber qué es lo que le está sucediendo». Más gotas de sangre. Carrie seguía parpadeando y mirando a sus compañeras con lenta perplejidad. Helen Shire se dio vuelta y simuló que iba a vomitar. «¡Estás sangrando!», gritó de repente su furiosa. «¡Estás sangrando, mamarracho estúpido!». Carrie bajó la vista y se miró. Dio un alarido. El sonido se oyó con fuerza en el húmedo vestuario. De repente, un tapón la golpeó en el pecho y cayó a sus pies con un ruido sordo. Una mancha como una flor roja apareció en el algodón y se expandió. Entonces la risa despectiva, horrorizada, asqueada, pareció alzarse y estallar para convertirse en algo horrible, punzante. Las chicas estaban bombardeándola con tapones y compresas higiénicas, algunos sacados de sus bolsos, otros de la estropeada expendedora automática. Caían como nieve. La salmodia se convirtió en «que lo tape, que lo tape, que lo tape, que lo tape». Sue también los lanzaba y repetía la salmodia junto con las demás sin saber muy bien qué estaba haciendo. Una frase mágica había acudido a su mente y resplandecía allí como un anuncio de neón. «No haces daño a nadie, realmente no haces daño a nadie». Las palabras todavía brillaban tranquilizadoras cuando repentinamente Carrie comenzó a aullar, mientras retrocedía agitando los brazos, gruñendo e hipando. Las muchachas se detuvieron al darse cuenta de que finalmente se había llegado a la fisión y a la explosión.
Destruyendo el tiempo.
Las muchachas se detuvieron al darse cuenta de que finalmente se había llegado la fisión y la explosión. Fue en este momento cuando, según sus recuerdos, algunas de ellas manifestaron su sorpresa. Sin embargo, allí estaban todos esos años de «acortemos las sábanas de la cama de Carrie en el campamento de la juventud cristiana». «Y encontré esta carta de amor de Carrie para Flash, Bobby, Pickett. Hagamos copias y repartámoslas. Y escóndele las bragas en alguna parte y ponle esta culebra en el zapato y zambúllela otra vez. Todos esos años en que Carrie, siempre lenta y rezagada, participaba con obstinación en los paseos en bicicleta, un año conocido como adefesio y el siguiente como mamarracho, oliendo siempre a sudor, incapaz de alcanzar a las demás. Esa vez que contrajo una afección a la piel por orinar entre los matorrales junto a una hiedra urticante, sin poder impedir que todo el mundo se diera cuenta. «Oye, rascaculos, ¿te pica el trasero?». La tarde que se quedó dormida en la sala de estudio y Billy Preston le echó mantequilla de cacahuete en el pelo, los pellizcones, las piernas estiradas en el pasillo entre los bancos para hacerla tropezar, sus libros desparramados por el suelo, la fotografía obscena metida en su bolso. Ese día en la iglesia, cuando se arrodilló torpemente para rezar y la costura de su vieja falda de madrás se abrió junto a la cremallera con el ruido de una vela que se rompe. Carrie, la que era incapaz de coger la pelota en las manos, aunque se la lanzaran de una distancia mínima. La que se cayó de bruces en la clase de danza moderna y se partió un diente. La que se estrellaba contra la red en los partidos de voleibol. La chica que usaba medias que siempre tenían una carrera o estaban a punto de tenerla. La que mostraba siempre una mancha de sudor bajo las mangas de sus blusas. La chica a quien Chris Hargensen llamó después de clase desde la Kelly Fruit en el centro y le preguntó si sabía que pedo de cerdo se escribía C-A-R-R-I-E. Repentinamente se alcanzó todo esto y la masa crítica. Se encontró la definitiva y largamente buscada humillación, la última burla, la fisión. Retrocedió chillando en ese nuevo silencio con sus gruesos brazos sobre el rostro y un tapón metido en medio del vello de su pubis. Las muchachas la observaban con ojos brillantes y solemnes. Carrie continuó hasta llegar al costado de uno de los cuatro grandes compartimentos de las duchas y lentamente se desplomó hasta quedar sentada. Gemidos lentos e impotentes la sacudían. Sus ojos giraban mostrando su húmeda blancura, como los de un puerco en el matadero. «Creo que debe ser la primera vez que...», comenzó Sue de manera lenta y vacilante. En ese momento la puerta se abrió con un golpe rápido y terminante, y la señorita de Jardin penetró violentamente a ver qué ocurría.
«No te salves. No te salves, 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 salves. No te salves».
Y no... Más bien no se salvó, aunque quién sabe, porque lo que no se puede negar es que lo intentó. Aunque en esta novela hay muchas líneas de lectura, como el propio Stephen King se encargará de recordarnos, luego os leeré unas observaciones de él sobre esta que fue su primera novela, Carrie. En un momento concreto de esta obra, más o menos la cercanía de cada uno de los textos de los dos que os voy a leer, aparecen algunos versos de dos canciones de Bob Dylan. En concreto, los que os voy a leer ahora y que dejaré acompañarlos de un trozo de un poco de la canción, algún fragmento de la canción de Bob Dylan. Como leemos aquí, frases que se encontraron escritas repetidas veces en una página de un cuaderno de la escuela secundaria Ewen consolidada y que pertenecía a Carrie White. Y son versos que están extraídos de la canción que ahora sonará. Todo el mundo ha comprendido que Baby no puede ser bendecida hasta que finalmente haya visto que es igual a los demás.
Salve, 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 no te salve.
Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody
heartless till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl.
Y bien, luego volveremos con otro fragmento, un fragmento del final, el estrepitoso, dramático y catastrófico final de Carrie, esta fantástica historia y novela y película. Pero antes vamos a leeros un texto que nos remitirá también a lo que hemos oído antes de Joan Ripollès Iranzu, que luego también seguiremos teniendo aquí, en el que, como habéis oído antes, nos hablaba del sacrificio de Abraham, el sacrificio de Isaac, o que hizo, o que inició Abraham sobre la figura de su hijo, la persona de su hijo Isaac, hasta que fue frenado por un ángel. Dios le había pedido ese sacrificio, pero al final resulta que era solo una prueba, a ver si era capaz. Bonita historia, podemos pensar, pero no tanto si nos ponemos en el lugar de Isaac, quizás. Ya hemos oído cómo en el texto, en el fragmento que os he leído antes, se hablaba de la presencia de Michael Myers, el asesino misterioso y autista, asesino en serie, como una especie de inversión de este sacrificio nihilista de Isaac. Pero aún traerá bastante cola esta historia, y de momento escuchemos en un texto que yo creo que os lo leí hace mucho tiempo, pero se impone que vuelva a hacerlo ahora, en una versión ya no tan nihilista y destructiva como la de los niños que se revuelven sangrientamente contra los adultos, sino una visión de la psicoanalista Alice Miller en su libro, en su flamante libro La llave perdida, en el que nos presenta esta realidad, la realidad de este sacrificio de algún modo esperpéntico, nos lo presenta de otro modo y con una significación nueva, y que a la que vale la pena, valdría mucho la pena prestar atención. Así que vamos a hacerlo con la lectura de este texto, o al menos de los fragmentos que os pueda escoger, para que nos dé tiempo a todo, cuando Isaac se aleja del altar de sacrificios. Iba yo en busca de una imagen para la cubierta de uno de mis libros porque me parecía importante hallar yo mismo una adecuada expresión plástica de mi idea principal. Pensé en el cuadro de Rembrandt que representa el sacrificio de Isaac, y en sus dos variantes de Leningrado y Múnich, en las que la mano del padre cubre por completo el rostro del hijo, privando a este de la visión, del habla e incluso de la respiración. Las líneas principales del libro, el sacrificio del niño, el cuarto mandamiento y el imperativo de la ceguera, parecían converger en el gesto de Abraham. Decidida a proponerle a mi editor ese detalle del cuadro, me dirigí a un archivo fotográfico con la intención de contemplar otras representaciones de Abraham y Isaac. Había un total de 30 ejecutadas por pintores muy diversos, y las examiné todas con creciente asombro. Ya al observar las dos versiones de Rembrandt, me había llamado la atención el hecho de que Abraham sostiene con la mano izquierda la cabeza de su hijo y blande contra él el cuchillo con la derecha, pero no dirige su mirada hacia él, sino hacia arriba, como si quisiera preguntarle a Dios si está llevando a cabo correctamente su encargo. En En un principio pensé que esa debía de ser la interpretación de Rembrandt, junto a la cual debía de haber otras diferentes, pero no encontré ninguna. En todas las representaciones a las que tuve acceso, el rostro, toda la cabeza o el cuerpo entero de Abraham se apartan de su hijo y se orientan hacia arriba. Únicamente las manos están ocupadas con el sacrificio del hijo. Mientras contemplaba estas imágenes pensé, ahí yace el hijo, un hombre adulto en plena posesión de sus energías, esperando tranquilamente a que su padre lo asesine. En algunos cuadros Isaac aparece relajado, tranquilo, obediente, y en otros llorando, pero nunca en actitud de rebelión. En ninguno de esos cuadros se leen los ojos de Isaac las preguntas en busca de un porqué, como por ejemplo, «Padre, ¿por qué quieres matarme? ¿Por qué mi vida no vale nada para ti? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me explicas lo que está pasando? ¿Cómo puedes hacerme esto? Yo te quiero, confío en ti. ¿Por qué no hablas conmigo? ¿Qué pecado he cometido? ¿Qué he hecho para merecer esto?» Semejantes preguntas están fuera de lugar porque solo es posible plantearlas cuando uno se sabe en posesión de los mismos derechos que los demás, cuando una confrontación es posible, cuando se puede mirar a los ojos de la otra persona. Pero esa persona que yace con las manos atadas sobre el altar de sacrificios, dispuesta a ser inmolada, ¿cómo podrá hacer preguntas si la mano del Padre le impide ver, hablar y respirar? Esa persona ha sido convertida en una cosa. Su destino de víctima la ha deshumanizado, ya no tiene derecho a hacer preguntas, y éstas difícilmente podrán tomar forma en su interior, porque en ella ya no hay sitio para nada más que para el miedo. Sentada en el archivo fotográfico contemplando las imágenes, vi en ellas de repente la representación simbólica de nuestra situación actual. Se fabrican sin cesar armas evidentemente destinadas a aniquilar a la próxima generación, pero aquellos que aumentan sus fortunas, su prestigio y su poder gracias a la producción de armas consiguen no pensar en absoluto en ello. Al igual que Abraham, no ven lo que hacen sus manos y se preocupan exclusivamente de satisfacer las exigencias que vienen de arriba. Para ellos desconectan su capacidad. Para ello desconectan su capacidad de sentir. Ya de pequeños la perdieron, ¿cómo podrían recuperarla ahora que son padres? Es demasiado tarde para ello. Sus almas están congeladas, acomodadas a la situación. Han olvidado lo que es hacer preguntas y escuchar preguntas. Todos sus esfuerzos se orientan a crear también para sus hijos una situación en la que estos dejen de ser capaces de ver y oír. La situación producida por una nueva guerra. ¿Qué añado yo? Puede ser también una guerra económica. Si es que no lo son todas. La movilización hace enmudecer todas las preguntas de la generación joven. A quien pone en duda la decisión del Estado se le considera un traidor a la patria. Todas las discusiones, todas las consideraciones acerca de posibles alternativas se extinguen de golpe. Ya solo se plantean cuestiones prácticas, cómo ganar la guerra, cómo sobrevivir a ella. Cuando llegue ese momento, los jóvenes habrán olvidado ya que la guerra es resultado de las maquinaciones de poderosos hombres mayores. Desfilarán marcando el paso, entonarán himnos, matarán y se dejarán matar, y todo ello en la creencia de estar cumpliendo una misión de suprema importancia. Se trata, es cierto, de una actividad que el Estado valora altamente y recompensa con medallas. Pero sus almas, la parte infantil, viva, sensitiva de su personalidad, quedará condenada a una pasividad absoluta. Esas almas se hallarán como Isaac en todas las representaciones del sacrificio, con las manos atadas y los ojos vendados, como si esperar en esa posición a ser degollado por el Padre fuera la cosa más natural del mundo. Tampoco el padre hace preguntas. Se doblega ante el mandato divino con la misma naturalidad con que el hijo se doblega ante él mismo. Debe y quiere demostrar que su obediencia es más fuerte que eso a lo que él llama amor hacia su hijo, y todas sus preguntas se extinguen en la consumación del acto. No implora la misericordia divina ni busca alternativa alguna. Si el ángel no hubiera intervenido en el último instante, Abraham se habría convertido en el asesino de su hijo, y simplemente porque la voz de Dios se lo había exigido. En las imágenes a las que tuve acceso, el rostro de Abraham no muestra tampoco dolor, ni vacilación, ni búsqueda, ni interrogación, ni señal alguna de que sea consciente de lo trágico de su situación. Todos los pintores, incluido Rembrandt, lo presentan como sumisa herramienta de Dios, preocupada solo por funcionar correctamente. A primera vista resulta asombroso que ninguno de los pintores, pese a lo subjetivo y heterogéneo de su carácter, cayera en la tentación de imprimir su sello personal, individual, a esa dramática escena. Cambian las vestiduras, los colores, el paisaje, las posturas de los cuerpos, pero el contenido psicológico de la escena es de una llamativa afinidad. La explicación es obvia. Todos los artistas se atuvieron al texto del Antiguo Testamento. Pero cabe hacer otra pregunta: ¿por qué? ¿Por qué no hubo en la psique de esos pintores rincón alguno en el que se alzaran dudas respecto a la admisibilidad del texto bíblico? ¿Por qué todos los pintores lo juzgaron válido? No tengo otra respuesta para ello que la consideración de que nos hallamos ante la representación simbólica de una situación básica de nuestra existencia, experimentada por muchas personas en los primeros años de su vida, y tan dolorosa que nuestro saber al respecto solo puede sobrevivir en las profundidades del inconsciente. Nuestro saber acerca del sacrificio del niño está tan arraigado en nosotros que la monstruosidad de la historia de Abraham e Isaac parece no habérsenos revelado todavía plenamente. Esta historia posee casi la legitimidad de una ley natural. Pero cuando esa legitimidad conduce a un peligro tan grande como la guerra nuclear, no podemos aceptarla como una ley natural, sino que hay que ponerla en cuestión. Si amamos nuestra vida más que a la obediencia y no estamos dispuestos a morir por la obediencia ni por la falta de capacidad crítica de nuestros padres, no podemos seguir esperando como Isaac, con los ojos vendados y las manos atadas, a que nuestros padres ejecuten la voluntad de sus padres. Pero ¿cómo cambiar una situación que dura ya milenios? ¿Cambiaría esa situación si, para no tener que hacer la guerra, los jóvenes mataran a sus mayores? ¿No representaría esto el desencadenamiento de la espantosa guerra que se pretendía evitar? ¿Y semejante acto no significaría una nueva estabilización de la antigua situación, con la única diferencia de que el cuchillo se hallaría en las manos de Isaac y de que el viejo sería la víctima del joven? ¿Acaso no quedaría en pie el antiguo y cruel principio? ¿Qué pasaría en cambio si Isaac, en lugar de echar mano al cuchillo, empleara toda la fuerza de sus músculos para desatarse y liberar su rostro del peso de la mano de Abraham? Tal cosa cambiaría por completo su situación. Ya no yacería como un cordero dispuesto a ser sacrificado, sino que se pondría en pie y tendría la osadía de usar sus ojos para ver a su padre tal como es, un hombre inseguro, tembloroso, dispuesto a ejecutar un mandato incomprensible para él. La boca y la nariz de Isaac también quedarían libres, y por fin podría llenar de aire sus pulmones y hacer uso de su voz. Podría hablar y hacer preguntas, y Abraham, cuya mano izquierda no podría seguir privando a su hijo de la visión y del habla, tendría que acceder a dialogar con su hijo. Y tras el diálogo, posiblemente se encontraría con el joven que él mismo fue un día, y que nunca pudo hacer preguntas. Y ahora que el escenario se ha transformado, e Isaac ya no es la víctima indiscutible, se producirá necesariamente una confrontación que, pese o quizás gracias a carecer de modelos convencionales, representa una gran oportunidad para nosotros. Isaac pregunta: «Padre, ¿por qué quieres matarme?», y obtiene como respuesta: es la voluntad de Dios. ¿Quién es Dios? Pregunta el hijo. Nuestro grande y bondadoso Padre, al que debemos obedecer, responde Abraham. ¿No te resulta doloroso, indaga el hijo, ejecutar ese mandato? Cuando Dios ordena algo, mis sentimientos no importan. ¿Qué clase de persona eres, pues? Pregunta Isaac, que ejecuta las órdenes sin sentimientos. ¿Y quién es ese Dios que exige de ti tales cosas? Es posible que Abraham sea demasiado viejo, que se le haya hecho tarde para recibir el mensaje de vida que le anuncia su hijo. También puede ser que diga: cierra la boca, no sabes de lo que estás hablando. Pero también podría abrirse a las preguntas, porque son también sus propias preguntas reprimidas desde hace tantos años. Pero incluso en el primer caso la discusión no estará condenada al fracaso en tanto Isaac no esté dispuesto a volver a cerrar los ojos, porque está decidido a soportar la visión de su padre real. Si Isaac no vuelve a dejarse atar y cegar para mantener en pie la ilusión de un padre fuerte, sabio y bondadoso, sino que tiene el valor de mirar a los ojos a su padre real y de plantar cara a ese cierra la boca sin dejarse acallar, la discusión continuará. Y los jóvenes no tendrán que ir a la guerra a morir para mantener en pie la imagen de los padres sabios. Cuando estos hombres estén en condiciones de ver que sus padres construyen constante, tenaz y ciegamente un sistema armamentístico, en la esperanza de que éste no los aniquile a ellos, sino a sus hijos, esos hijos dejarán de tenderse voluntariamente como corderos sobre el altar de sacrificios. Pero esa negativa tiene una condición previa. Estar dispuesto a desobedecer el mandamiento no conocerás. El mandamiento mismo explica por qué es tan difícil dar ese paso. Sin embargo, esta decisión es la primera condición previa que hace posible el cambio. Podremos escapar a nuestro destino si dejamos de esperar la salvación por mano del ángel que viene a recompensar a Abraham por su obediencia. Cada vez hay más personas que rechazan el papel de Isaac como víctima en la historia futura. Y quizás hay también personas que rechazan el papel de Abraham, que rechazan ejecutar órdenes que les parecen absurdas porque van en contra de la vida. Su capacidad de hacer preguntas y su negativa a aceptar sin más cosas carentes de sentido pueden ser el principio de un cambio de orientación inaplazable que conferiría la fuerza verdadera de la convicción a nuestro sí a la vida y a nuestro no a la muerte. Pues Isaac, con sus preguntas, con su capacidad de darse cuenta de las cosas, con su negativa a dejarse matar, no solo salvará su propia vida, sino que salvará también a su padre del destino de convertirse en el ciego asesino de su hijo.
Judge, would you mind putting out the lights? I've been showing your father some films and I'd like you to see them too.
este tema de Trópico de Cáncer se llama Sé Valiente. Antes de seguir con todo lo que tenemos sobre este asunto tan dramático de hoy, haremos una especie de pausa, de descanso, de paréntesis narrativo, aunque nuestro protagonista también será un adolescente que camina por una noche que podía haber sido como estas noches últimas, con una gigantesca luna, una superluna brillante. Y esa luna le ve pasear por la Tierra sorprendido, sabedor de que tiene una fuerza nueva creciendo dentro de él. El autor, que nos cuenta estos dos trocitos, dos párrafos que os voy a leer, solo un párrafo del inicio y uno del final, es Steven Milhauser, de su libro de cuentos El lanzador de cuchillos. Concreto este claro de luna, y por cierto, otro de los relatos de este libro, de este autor, hubiera sido muy más que apropiado para este programa de hoy, pero creo, si no recuerdo mal, que ya os leí algún fragmento de La Hermandad de la Noche, sí que os lo leí, en el que unas adolescentes se reúnen por las noches en lo más profundo del bosque para celebrar rituales de silencio y nada absoluta, y meditación o nada, porque no lo explican en ningún momento, pero corren en el pueblo rumores de extraños rituales perversos basados únicamente en la ignorancia de los habitantes, que no comprenden las motivaciones profundas e intensas que nacen en el alma de estas adolescentes que se reúnen para celebrar el silencio en la noche. Dos trocitos de Claro de Luna, del Steven Milhauser. Que cumplí 15 años, no podía dormirme. Permanecía acostado de espaldas, inmóvil, en una perfecta imitación del sueño, y me imaginaba profundamente dormido con la cabeza vuelta al costado, y un tendón sobresaliendo en el cuello. Pero mientras me observaba a mí mismo tendido y muerto para el mundo, oía el tenue zumbido de mi reloj eléctrico, un crujido en el altillo como una pisada, el grave murmullo de los camiones que rodaban por la lejana autopista. Sentía el cuello del pijama rozando mi mandíbula. A través de mis párpados trémulos intuía que la oscuridad de la noche no era suficientemente oscura y abriendo súbitamente los ojos como para sorprender a alguien en mi cuarto, veía el claro de luna atravesando la persiana. Distinguía la pantalla y el cuello de la lámpara, un gran girasol negro y encorvado. En el piso, junto a la biblioteca, el rey blanco y parte de un alfil negro relucían en el tablero de ajedrez bañado por la luna. La claridad colmaba mi habitación, la oscuridad que yo anhelaba, la oscuridad que antes me protegía. Se había replegado a los rincones donde formaba bultos gruesos y velludos. Sentía una pesadez en el pecho, una opresión. Quería ocultarme en la oscuridad. Cerraba desesperadamente los ojos, imaginando la negrura de una noche de invierno. La nieve cubría las calles silenciosas. En el porche había un pico apoyado junto al buzón negro y sus relucientes carámbanos. Franjas de nieve cubrían los travesaños de los postes telefónicos y el borde superior de los carteles de metal. Y siempre, a través de mis párpados, sentía que la oscuridad se replegaba ante el claro de luna. Una noche me senté bruscamente en la cama y empujé las mantas. Los ojos me ardían de insomnio. Ya no soportaba esta violación nocturna de la oscuridad. Me vestí en silencio, con sigilo, pues la habitación de mis padres estaba del otro lado de mis dos estanterías y luego atravesé el pasillo y salí a la sala. Una franja de luz lunar bañaba el cojín de un sofá. En el atril, las negras notas del segundo arabesco de Debussy, que mi madre había practicado esa noche, contrastaban con la blancura de las páginas. En un cenicero profundo con forma de caracola, la cazoleta de la pipa de mi padre relucía como un trozo de obsidiana. Vacilé un instante en la puerta, salí a la cálida noche estival. El cielo me sorprendió, era de un azul profundo, el azul del capirote de un hechicero, de los cielos nocturnos de las viejas películas en tecnicolor, de profundos lagos de montaña en campiñas suizas pintadas en viejo rompecabezas. Recordé la vez en que mi padre había extraído un círculo de plata de un bolsillo del bolso de cuero de su cámara y me lo había dado, y a través del vidrio azul oscuro vi un mundo del color de esta noche. Salí de la sombra de la casa a la blancura de la luna. La luna era tan brillante que no podía mirarla como si fuera un sol nocturno. La intensa blancura parecía caliente, pero por algún motivo pensé en la reluciente y gruesa escarcha del interior de la nevera de una tienda que apenas recordaba. Las paletas y vasos de helado con costras de cristal de hielo, el aire frío parecido al vapor. Claro de luna se derramaba bajo los altos árboles atravesando el ramaje. Toda la noche había bañado jardines, chimeneas, letreros, postes telefónicos y aceras hinchadas por raíces. Caía lentamente a través del follaje, pegándose al aire tibio, formando grumos en la sombra de las hojas. Sentía el claro de luna en las manos. Me embargó una fatiga trémula de euforia. Tenía la sensación de estar expandiéndome, volviéndome más liviano. Bajo las ramas, el aire estaba tan denso con el claro de luna que apenas me dejaba avanzar. Mis pies parecían pisar un aire grueso y esponjoso. Sentí un extraño vértigo y cuando miré abajo vi que caminaba un poco por encima de la acera. Alcé el pie y subí un poco más. Luego me puse a trepar la tupida maraña de luna y sombra, a veces patinando, hundiéndome un poco, sosteniéndome con ayuda de las ramas, y pronto salía la claridad de la luna sobre la copa de un árbol. Oscuros campos de aire azul se extendían por doquier. Miré abajo. Las hojas iluminadas por la luna, la parte superior de un farol, las franjas de luz lunar que se inclinaban como escalerillas blancas bajo las hojas. Avancé con cuidado encima de los árboles, dando pasos leves que se hundían profundamente. Luego trepé un poco más, hasta que una brisa me arrastró hacia las azules comarcas de la noche. Yahoo.es. Apartado de correos 12.065-12065 de Barcelona 08080. Podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org. Y el blog Maranasati a las 3 en la dirección juannicho.wordpress.com.
De la India ha traído consigo un éxodo de millones de seres humanos, al tiempo que altercados, escaramuzas y venganzas conforman una guerra no declarada que ya ha arrojado un saldo de 1,5 millones de muertos. Pero las víctimas no son solo causadas por esta guerra, ya que las poblaciones emigrantes no encuentran asilo, teniendo que agruparse en improvisados campos donde se carece de agua y alimentos. Las imágenes nos muestran uno de los muchos camiones que a diario transportan hacia las fosas comunes los cuerpos sin vida de ancianos y niños. La ayuda que sobre India y Pakistán vuelcan las Naciones Unidas no es suficiente. UNICEF señala que en esta región de la Tierra está muriendo un niño cada 5 segundos.
Segundo fragmento de Biberones de Sangre, de Joan Ripollès Iranzo. El conocimiento excesivo conlleva distintos peligros, entre los que se encuentra la inadaptación. Los chicos que de un modo u otro esplenden desarrollan perfiles tan peculiares que los demás los perciben como freaks o raritos. Padecen problemas familiares y escolares, aunque ciertamente la lectura puede ser a la inversa, de modo que la causa se convierte en efecto. El pequeño visionario del sexto sentido pertenece a una familia sin padre. El del resplandor tiene un padre alcohólico y, en el caso de posesión infantil que relata William Peter Blatty en El Exorcista, adaptada al cine en el 73 por William Friedkin, la pequeña Regan vive con su madre sin poder ver a su padre durante la mayor parte del año. A veces da la impresión de que los pequeños buscan fuera de este mundo lo que el entorno familiar les ha negado. Y algo similar sucede al otro extremo de la línea de la vida. Los hermanos de Los Otros, de Alejandro Amenábar, llevan largo tiempo privados de la compañía de su progenitor, y un niño que fue ahogado a manos de su padre se pone en contacto con un músico viudo en el final de la escalera. El pedazo de mundo que media entre los niños y los adultos es terreno fértil para la alucinación. Los temores y las tensiones actúan en un plano bidireccional y excitan tanto la sensibilidad especialmente receptiva de los pequeños como la de los adultos encargados de protegerlos. Para los mayores, la ensoñación funciona a modo de refugio analgésico o de castigo. El rioplatense Horacio Quiroga narró de modo sobrecogedor en El Hijo, 1928, el infierno interior de un padre que desea educar a su único descendiente con la máxima libertad que le permite un entorno selvático lleno de peligros. La tensión interna lo aboca a tétricas escenas que prefiguran la muerte del chico. Este martirio de imágenes convulsas que antecede a la tragedia del deceso accidental del chico se transforma luego en una vía de liberación cuando el padre, briago de dolor, no ve ante sí el cadáver real del muchacho de 15 años, sino que lo imagina conversando con él a través de los campos. A veces, la alucinación abandona toda propiedad anestésica para convertirse en la lacerante imagen de la culpa del adulto frente al daño que infligió algún menor que estaba a su cargo. Esta tipología puede contemplarse como un estado ectoplasmático larvario o como una aproximación psicoanalítica a la figura del fantasma acusador. Agui, el monstruo del cielo. Sorano Caibucho, Agui, relato publicado por Kensaburo Oe en el 66, propone una lectura mixta, compleja y enriquecedora de este orden de fantasmagorías. El padre de un joven compositor, los fantasmas como los extraterrestres son inequívocamente melómanos, contrata a un estudiante para que se convierta en acompañante de su hijo, ya que este apenas se relaciona con nadie desde la muerte de su bebé. El músico, señor D, dice ver un fantasma, lo cual intriga al estudiante, que indaga las razones del caso charlando con la ex esposa del artista. ¿Todavía ve al fantasma? Sí, al parecer se trata de un bebé enorme, grande como un canguro, vestido con una camiseta de algodón de color blanco. ¿Agui, dices? Debe de tratarse del fantasma del bebé que perdimos. ¿Sabes por qué lo ha bautizado así? Sencillamente porque desde su nacimiento hasta que murió, nuestro bebé no habló más que una vez y lo único que dijo fue ¡Agui! Al nacer, nuestro bebé tenía en la parte posterior del cráneo una protuberancia tal que parecía que tuviera dos cabezas. El médico se equivocó en el diagnóstico, una hernia cerebral, según él. Cuando D lo supo, para evitarnos una espantosa calamidad y después de consultarlo con el médico, hizo matar al niño. Supongo que en lugar de leche le dieron agua azucarada, haciendo oídos sordos a sus llantos. Hizo que mataran al bebé porque no quería que cargáramos con una criatura destinada a vivir como un vegetal, tal y como había anunciado el médico. No hay egoísmo peor. La autopsia, sin embargo, reveló que se trataba de un tumor benigno. Fue un shock que desencadenó las visiones de D. Este bebé fantasmal que parece surgir del sentimiento de culpa del músico cobra cada vez mayor entidad ante los ojos del joven estudiante que lo acompaña. Sin embargo, al final del relato todo indica que el fantasma era una excusa de la que se ha servido el compositor para encontrar el momento más propicio para suicidarse. La maestría de Oe consiste, entre otras muchas cosas, en convertir el fantasma utilitario inventado por el músico en una realidad para su joven acompañante, que al final del relato llega incluso a saludarlo con lágrimas en los ojos. Wird dann das untere zum oberen und oberhalb der Stirn. Hablamos de alucinaciones fabricadas por los adultos a partir de esa materia prima que son los niños, pero son más numerosas las ensoñaciones que hallan en la infancia su punto de partida. La difusión de los postulados psicoanalíticos entre el gran público, acaecida en la primera mitad del siglo pasado, generó un escabroso y socorrido lugar común llamado trauma infantil. En algún momento de la niñez ocurre un fenómeno de orden sexual o criminal que traumatiza al infante. Un evento puntual, la visión de una muerte violenta o prolongado, malos tratos o abusos continuados, que siembra en el pequeño un sentimiento de autoinculpación, represión o venganza. El trauma permanece latente en el menor y, aunque existen notables excepciones, aflora en la edad adulta, convirtiéndolo en un criminal.
Estás poseído y estás medio muerto.
Dibujaré con maquillaje de payaso las facciones de mi sombra.
No estás loco ni atormentado, caray. Tienes 7 años, eres un hijo. Vente a jugar con otros niños. Eres hijo.
Voy a escribir 400 versos más que hablan de cómo autodestruir mi vida. Y en el intento perderé la noche y también el día en un rebaño de hojas lisas masturbando a Dios. Y nunca más interpretar a un cuervo, nunca más llore lágrimas de sangre y grite nunca más.
Thank you.
Después de 3 años y 1 mes de lucha, el pasado 27 de julio se firmó el armisticio que ha puesto fin a la guerra de Corea. Tras la paz, los huérfanos coreanos han encontrado refugio, protección y alimento gracias a las diversas entidades benéficas norteamericanas y al incondicional apoyo del gobierno de Washington, que ha levantado en las afueras de Seúl hospitales y centros de recuperación. En estos centros los niños son atendidos, alimentados y rehabilitados, tanto física como psíquicamente. Se les enseña a valerse por sí mismos y a practicar deportes. Tras la guerra, y gracias a esta humanitaria labor, miles y miles de pequeños coreanos que han quedado sin familia aprenderán a afrontar con optimismo un futuro de paz.
Del libro de reflexiones y pensamientos alrededor del cine y la literatura de terror de Stephen King, Danza Macabra, estas pequeñas observaciones acerca de su libro, su primer libro, Carrie. Una película que apeló directamente a los quinceañeros que componen la espina dorsal del público que va al cine, y una con un subtexto diseñado a medida, fue la adaptación de Brian De Palma de mi novela Carrie. A pesar de que creo que tanto el libro como la película dependen en gran medida de las mismas situaciones sociales para proporcionar un texto y un subtexto de horror, quizá haya suficientes diferencias entre ambas como para hacer un par de observaciones interesantes acerca de la versión de De Palma. Tanto la novela como la película tienen un plácido tono a lo High School Confidential de Jack Arnold, y a pesar de que hay algunos cambios superficiales entre ambas versiones, la madre de Carrie, por ejemplo, aparece presentada en la película como una especie de loca católica renegada, el esqueleto estructural de la historia es básicamente el mismo. Trata de una muchacha llamada Carrie White, la intimidada hija de una fanática religiosa. Debido a sus extrañas ropas y a su timidez, Carrie es objeto de todas las bromas de la clase. Una inadaptada social en todas las situaciones. También tiene una ligera habilidad telequinética que se intensifica después de su primer periodo menstrual, y finalmente utiliza su poder para echar la casa abajo después de un terrible desastre social en su baile de fin de curso. La aproximación de De Palma al material fue más ligera y hábil que la mía propia y mucho más artística. La novela intenta aproximarnos a la soledad de una muchacha, su desesperado esfuerzo por formar parte de la sociedad con la que debe coexistir y cómo su esfuerzo fracasa. Si alguna tesis tenía que ofrecer esta deliberada puesta al día de High School Confidential, era que el instituto es un lugar de conservadurismo e intolerancia abismales. Un lugar poblado por adolescentes a los que no se les permite elevarse por encima de su posición más de lo que un hindú tendría permitido elevarse por encima de su casta. Pero hay un poco más de subtexto en el libro, creo, o al menos eso espero. Si The Stepford Wives se centra en lo que los hombres quieren de las mujeres, entonces Carrie habla principalmente sobre cómo las mujeres encuentran sus propios canales de poder y qué temen los hombres de las mujeres y de la sexualidad de las mujeres. Lo que únicamente quiere decir que, habiendo escrito el libro en 1973, cuando solo llevaba 3 años fuera de la universidad, era plenamente consciente de lo que la liberación de las mujeres implicaba para mí y otros de mi sexo. El libro es, en sus implicaciones más adultas, una intranquila fantasía masculina ante un futuro de igualdad femenina. Para mí, Carrie White es una adolescente tristemente abusada, un ejemplo del tipo de persona cuyo espíritu tan a menudo es quebrado para siempre en ese pozo de devoradores de hombres y mujeres que es el instituto suburbano normal. pero también es una mujer, con mayúsculas, que pasa a ser consciente de sus poderes por primera vez y que, como Sansón, al final del libro acaba derrumbando el templo sobre todos los que están dentro de él. Material denso y rimbombante, pero en la novela solo está ahí para quien quiera pillarlo. Si no quiere, a mí me parece bien. Un subtexto solo funciona si es discreto. Quizá en esta ocasión me pasé de discreto. En su reseña de la película de De Palma, Pauline Kael despachó mi novela como un modesto trabajo alimenticio. La descripción más deprimente que pudiera imaginar, pero no completamente inexacta. La película de De Palma tiene objetivos más ambiguos. Como en The Stepford Wives, en Carrie, el humor y el terror coexisten el uno junto al otro retroalimentándose. Y es solo a medida que la película se acerca al desenlace cuando el horror toma el control por completo. Muy pronto vemos a Billy Nolan, interpretado por John Travolta, ofreciéndole una enorme e inocente sonrisa a la policía mientras esconde una cerveza en la entrepierna. Es un momento reminiscente de American Graffiti. No mucho después, sin embargo, le vemos partiéndole la cabeza a un cerdo con una almádena en un matadero. De algún modo, la sonrisa inocente ha cruzado el umbral de la locura, y ese atravesar la raya es el tema central de toda la película. Vemos a tres chicos, uno de ellos el héroe nominal de la película interpretado por William Catt, probándose smokings para el baile de fin de curso en una especie de número de los Gas House Kids que incluye voces de Helio, Lopato Donald y acción acelerada. Vemos a las chicas que han humillado a Carrie en los vestuarios arrojándole tampones y compresas, haciendo penitencia en la pista de atletismo al ritmo de una música trompetera y torpe con aire a Baby Elephant Walk. Y sin embargo, más allá de estos insertos medianamente simpáticos de la vida en el instituto, notamos un odio vacuo, casi disperso. La venganza casi sin planificar contra una muchacha que está intentando elevarse por encima de su lugar en la vida. Gran parte de la película de De Palma es sorprendentemente disparatada, pero notamos que su jocosidad es peligrosa. Detrás de ella acecha la sonrisa, oh cielos, congelándose en un rictus. Y las mismas chicas haciendo ejercicio son las mismas que no hace mucho le estaban gritando a Carrie: ¡tapónate, tapónate, tapónate! Y sobre todo está ese cubo lleno de sangre de cerdo preparado en la viga sobre el lugar en el que Carrie y Tommy serán finalmente coronados, esperando a que llegue su momento. De Palma es astuto y extremadamente hábil a la hora de manejar su reparto, principalmente femenino. Al escribir la novela me encontré sudando tinta hacia el final, intentando hacer el mejor trabajo posible, con lo que sabía de las mujeres, que tampoco era demasiado. La tensión se nota en el libro publicado. Creo que es una lectura rápida y entretenida, y para mí al menos lo suficientemente absorbente. Pero tiene cierta pesadez que una novela popular realmente buena no debería tener, un sentimiento de Sturm und Drang del que no pude conseguir librarme por mucho que lo intenté. El libro parece lo suficientemente evidente y sincero en lo que a los personajes y acciones se refiere, pero carece del estilo de la película de De Palma. El libro intenta observar la granja de hormigas que es la sociedad del instituto. El examen de De Palma de este mundo high school confidencial es más oblicuo y más penetrante. La película se centra en un momento, se estrenó en un momento en el que los críticos se lamentaban del hecho de que no se hicieran películas con buenos papeles para las mujeres. Pero ninguno de dichos críticos parece haberse dado cuenta de que en su encarnación fílmica pertenece casi en exclusiva a las señoras. Billy Nolan, un personaje principal y aterrador en el libro, ha sido reducido en la película a un papel secundario. Tommy, el chico que lleva a Carrie al baile de fin de curso, es presentado en la novela como un muchacho que sinceramente intenta hacer algo masculino. A su manera, está intentando dinamitar el sistema de castas. En la película no es sino poco más que la marioneta de su novia, su instrumento de expiación para compensar su papel en la escena de los vestuarios, en la que Carrie es aseteada con toallas. Yo no salgo con nadie con quien no me apetezca, dijo Tommy pacientemente. Te lo estoy pidiendo porque me apetece pedírtelo. En última instancia, supo que esa era la verdad. En la película, sin embargo, cuando Carrie le pregunta a Tommy por qué la honra invitándola al baile, él le dedica una deslumbrante sonrisa playera y dice: «Porque te gustó mi poema», que por cierto escribió su novia. La novela contempla el instituto desde una perspectiva bastante común, como el pozo de devoradores de hombres y mujeres anteriormente mencionado. La postura social de De Palma es más original. Él ve el instituto suburbano de chavales blancos como una especie de matriarcado. Se mire donde se mira, hay chicas detrás del escenario, tirando de hilos invisibles, falseando los resultados de las elecciones, utilizando a sus novios como pretexto. Ante semejante telón de fondo, Carrie resulta ser doblemente lastimosa, ya que es incapaz de hacer ninguna de estas cosas. Solo puede esperar a ser salvada o condenada por los actos de otros. Su único poder es la habilidad, su habilidad telequinética, y tanto el libro como la película acaban por llegar al mismo punto. Carrie utiliza su talento salvaje para derruir toda la sociedad podrida. Y un motivo para que la historia funcione, tanto leída como visualmente, creo, reside en que la venganza de Carrie es algo que cualquier estudiante al que alguna vez le hayan bajado los pantalones del chándal en clase de educación física o le hayan quitado las gafas en la biblioteca aprobaría. En la destrucción del gimnasio por parte de Carrie y en su destructivo regreso a casa, una secuencia descartada en la película por motivos presupuestarios, vemos la revolución soñada por los socialmente pisoteados.
Continúa la guerra en la península Indochina. En todas las ciudades de Vietnam del Sur se producen constantes manifestaciones en contra del actual gobierno. Las granadas estallan en las calles, segando vidas de hombres y de niños. El ejército de los Estados Unidos ha desembarcado hasta 500,000 de hombres. Estas fuerzas, sumadas a la indudable eficacia y modernismo de su armamento, llevarán sin duda la paz al sudeste asiático. Los aviones norteamericanos bombardean a diario objetivos militares. A veces, como en las imágenes que vemos en pantalla, las bajas las sufre la población civil. En la aldea de Tien Hoa han perecido cientos de mujeres y niños abrasados por el napalm.
Se empezó a acelerar el ritmo de las cosas. Había salido al vestíbulo y ya bajaba las escaleras por las que ella y Tommy habían subido elegantemente 2 horas atrás. Tommy está muerto. Ese es el precio por traer la plaga al lugar de la luz. Bajó con torpes zancadas mientras sentía que las risas revoloteaban como pájaros alrededor de su cabeza. Luego, la oscuridad. Cruzó el ancho césped que había frente a la escuela, perdió los zapatos y siguió corriendo descalza. El cuidado césped era como terciopelo, ligeramente cubierto de rocío. La risa había quedado atrás y comenzó a calmarse un poco. Esta vez sus piernas sí que se enredaron y cayó de bruces cerca del asta de la bandera. Permaneció quieta, respirando entrecortadamente, con su rostro ardiendo, enterrado en la frescura del pasto. Lágrimas de vergüenza rodaron por sus mejillas, calientes y espesas como el primer flujo de sangre menstrual. La habían vencido, había perdido de una vez para siempre, todo había terminado. Se recuperaría dentro de un momento y se iría furtivamente a su casa, atravesando calles alejadas, pegada a las sombras, por si alguien salía a buscarla. Se encontraría con su madre y reconocería que se había equivocado. ¡No! Su valor, que era bastante, la hizo rebelarse súbitamente y gritar la palabra con fuerza. El armario, las interminables y delirantes oraciones, los panfletos y la cruz y solo el pájaro mecánico del reloj cucú para medir el resto de las horas, días, años y décadas de su vida. De pronto, como si hubiese comenzado la proyección de un vídeo en su mente, vio que la señorita de Jardin corría hacia ella y luego era lanzada contra la pared como una muñeca de trapo, cuando empleó su mente contra ella sin siquiera pensarlo conscientemente. Se volvió de espaldas, en su rostro pintado, sus ojos enloquecidos miraban las estrellas. Se había olvidado de el poder. Era el momento de darles una lección, el momento de poner las cosas en su lugar. Rió en forma histérica, era una de las frases favoritas de su madre. Mamá vuelve a casa, deja su bolso sobre la mesa y dice con un destello de sus gafas: bueno, ese tipo se metió conmigo, pero yo puse las cosas en su lugar. Allí estaba el sistema de irrigación, ella podía abrirlo, podría hacerlo fácilmente. Lanzó una risita aguda y se levantó. Caminó descalza hasta las puertas del vestíbulo. Hacer funcionar el sistema contra incendios y cerrar todas las puertas. Mirar hacia adentro y dejar que ellos vieran que los estaba mirando y riéndose de ellos mientras el agua estropeaba sus vestidos y sus peinados y le quitaba el brillo a sus zapatos. Solo sentía que no pudiese ser sangre. El vestíbulo estaba desierto, se detuvo un momento cuando subía las gradas y ¡doblégate! Las puertas se cerraron con un golpe y bajo la concentrada fuerza que dirigió hacia ellas y se desprendieron los mecanismos neumáticos para mantenerlas cerradas. Oyó que algunos gritaban y para ella fue como una música, una dulce música soul. Durante un instante todo siguió igual y luego pudo sentir cómo las empujaban queriendo abrirlas. La presión era mínima, estaban atrapados. y la palabra resonó en su mente con un eco enloquecedor. Los tenía en un puño, en su poder. ¡Poder! ¡Qué palabra esa! Recorrió el resto del trayecto y miró hacia adentro. George Dawson estaba pegado al vidrio y luchaba y empujaba con el rostro distorsionado por el esfuerzo. Había otros detrás de él y todos parecían peces en un acuario. Levantó la vista y sí, allí estaban las cañerías de los irrigadores con sus pequeñas llaves de paso como margaritas de metal. Las cañerías atravesaban las verdes paredes de hormigón por unos pequeños orificios. Había muchas en el interior, recordaba. Una ley para la prevención de incendios o algo así. ¿Incendios? En ese instante su mente recordó. Gruesos cables negros como serpientes. Los cables eléctricos que se extendían sobre el escenario. Hacia el final de la obra, ya que lo he dejado en el momento en que se desencadena todo el pandemonium del fuego y demás, nos encontramos en uno de los fragmentos de los repetidos extractos que aparecen de una supuesta obra llamada Explosión en las sombras, que estudió todo ese caso telequinético y misterioso y esa crónica de sucesos terrible. Leemos en el mismo libro. En otra parte de este libro se ha hablado de una página de un cuaderno de Carrie White en el que unos versos de Bob Dylan, el famoso poeta del rock de los años 60, aparecían escritos repetidas veces, casi con desesperación. Son los que os hemos leído antes de la canción que antes, ¿o no? Podría resultar apropiado terminar este libro con unos versos de otra canción de Dylan, versos que podrían servir de epitafio a Carrie y que son estos que os leo ahora y que pertenecen a la canción que suena ahora. Tombstone Blues. Quisiera escribirte una melodía tan simple que te impidiera, querida amiga, enloquecer, que te tranquilizara y extinguiera el dolor de tu conocimiento inútil y sin sentido.
Weeping, swallow your pride. You will not die, it's not poison. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues.
Y sí, amigos y amigas, seguís a la escucha de A Este Lado de la Tumba, un programa en el que muchas de las cosas que os traíamos, como es normal, no nos dará tiempo a leeros, pero aún así intentaremos llegar hasta el final del modo más digno posible.
La, 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 la.
Acaba de cumplirse el segundo año de guerra civil en Nigeria. Las tribus sureñas terminaron por cercar la región de Biafra, zona más afectada por estos sucesos. La población biafreña, huyendo hacia el norte, se ha refugiado en rústicos campos de concentración. Pero por la carencia de alimentos y asistencia médica, la muerte se cierne sobre ellos. Estos males se unen a la terrible sequía que desde hace 6 meses azota Mauritania, Mali, Níger y Chad. Sobre 11 millones de seres humanos pesa la amenaza de una muerte por hambre o por sed. La ayuda recibida es insuficiente. Se necesita de forma imperiosa asistencia médica y alimentos. Como siempre, los más afectados por esta tragedia son los niños. La Cruz Roja Internacional calcula que hasta ahora, por deshidratación o falta de alimentos, han perecido más de 300.000 criaturas.
ahí va el último fragmento del libro del que os he ido extrayendo estos trozos del texto de Joan Ripollès Iranzo, que ya os digo que es una genial edición de, como siempre, nuestra queridísima editorial Valdemar, en su colección Intempestivas, llamado El Día del Niño, la infancia como territorio para el miedo, con textos de Eloy Fernández Porta, Jesús Palacios, del que os leímos algo la semana pasada, en Peter Pan es un freak, Oscar Palmer, el de hoy, que es Joan Ripollès Iranzo, Nelson de la Rosa y Jordi Sánchez Navarro. En fin, ahí va este trozo final que también os leeremos, que vuelve a recapitular sobre lo que habíamos dicho acerca del sacrificio de Abraham y Isaac. Y si, bueno, si no surte efecto las recomendaciones subversivas de Alice Miller, tendremos que hacer un poco más caso del número, aunque sea para conseguir y lograr la supervivencia. La música de fondo, ¿Quién puede matar a un niño?, de Waldo de los Ríos. La venganza de Isaac. Llega un punto en el que la fuerza y el entendimiento de un solo niño no son suficientes y se hace preciso actuar en grupo para superar el talud elevado por la familia y la sociedad. Así nace la pandilla, cuna de la incipiente disidencia del niño. Sus intereses lúdicos y hedonistas distan mucho de los que proponen padres y profesores, trazando un bosquejo de comunidad paralela que coloniza su propio lugar de reunión, en el que se desata la fantasía para tramar las más inverosímiles conspiraciones contra la propiedad privada, el sistema educativo y la dignidad del prójimo. La pandilla y su tabernáculo en forma de cabaña, cueva o solar se hallan en la base de la manifestación colectiva del mal infantil. Pero hay que puntualizar, no todas las bandas de niños anómalos se encaminan hacia la malevolencia. Puede que solo busquen el modo de encauzar y compartir su condición de freaks precoces, como reivindica la afamada pandilla basura, que llegó a protagonizar un largometraje y una serie de animación homónima. Por otra parte, el espíritu rebelde que fluye de la amistad puede ser sustituido por intereses continuistas y formales, como mostró Jack Clayton en La Tierna a las 9 cada noche, basada en la novela de Julian Gluck. Los hermanitos que entierran en secreto a su difunta madre y siguen cobrando su pensión apelmazan su independencia a base de acentuar la crueldad del control sobre los más débiles de la camada. Es la hormona eléctrica y no la horda freudiana quien asesina al progenitor, pues los vástagos no actúan tanto contra los adultos como en la oposición a la idea de una orfandad perenne. Alimañas menudas, he aquí troquelado a contraluz de la suburbial luna llena el fantasma retrógrado de las bandas de niños armados y peligrosos que atacan la ancianidad y el mobiliario público, hurtan al pequeño comerciante y humillan a las parejas en los páramos nocturnales que acaloran su fornicio. El esperpento de los miedos más conservadores pulula aún por las cintas de justicieros urbanos, redentores profesores de instituto y reformatorios dejados de la mano del Señor, ruiseñores navajeros que snifan cola y puré de ladrillo mientras embarazan mocosas putitas para llenar sus buenos 60 minutos de reportaje en las parrillas televisivas del Atlántico Norte. ¿Qué es peor, el crimen premeditado o la súbita galvanización de este tipo de violencia compulsiva? ¿Qué experiencia aniquila con mayor hondura el espíritu humano, el adulto que le quita la vida a un niño, el menor que asesina a uno de sus mayores o el niño que mata a otro niño sin más explicaciones? Porque en el fondo, lo que nos libera del infierno de la duda son siempre las malditas explicaciones. Al cadáver grande o chico ya no le importan los argumentos y en el criminal reverberan los ecos del placer o del dolor que sentía mientras cosechaba la agonía de su víctima. De modo que la lógica de las justificaciones solo le es necesaria al juez, al verdugo y a su público, que desean ver perpetuada la aniquilación a través de la ejecución del primer victimario.
Imaginemos por un instante cómo ya inventarió Roberto Alt a las muchachitas y los escolares organizando sociedades secretas para dedicarse al sport del suicidio. Veamos a las 50 colegialas que dan la nada por la nada arrojándose a la vía del tren tomadas de la manita en una cadena de hilo de algodón y carne púrpura trinchada entre los raíles al inicio de Suicide Club, Sonosión. Chavales que se revientan la vida entera como si apretaran su primer granito de acné ante el espejo del baño. Mejor tirar de la cadena, adiós a las arrugas del tiempo y al terremoto de un futuro de mierda. Y que papá y mamá se pregunten qué hicimos mal atiborrándose de antidepresivos para olvidar que su mayor inversión se fundió con la caída de la bolsa de la cordura. A veces lo que cae es el mundo, o parte de él, y los niños se las arreglan entre ellos para salir adelante. William Golding conjeturó, en El Señor de las Moscas, que tienden a dejarse llevar por vicios semejantes a los de los humanos maduros, ya que se amparan tras de idénticos símbolos y coartadas culturales. Aun cuando la caída del orbe adulto es inesperada y definitiva, persiste la impronta de su descalabro espiritual. Carlos Trillo y Horacio Altuna fabularon en El Último Recreo, un cómic precioso, la existencia de una tierra cuya población humana se vería abocada irremediablemente a la extinción tras el estallido de una sex bomb que erradicaría a toda persona que hubiera experimentado el despertar sexual. Solo quedarían vivos los niños y las niñas, y en cuanto alguno de ellos experimentara el candor erótico, moriría irremediablemente. Ya no quedaría lugar para la violación, pero tampoco para la ternura de los cuerpos. La niñez sin erotismo es un paraíso de pureza condenado a una muerte, no por anunciada, menos dolorosa. Mientras los adultos no tengan la decencia de morirse, la muchachada deberá tomar la iniciativa y poner manos a la obra camino de la gran revolución prepuberal. Esto es lo que ocurrió un buen día en Gatlin, cuando el pequeño Isaac escuchó la voz de «el que marcha detrás de las hileras» y dispuso matar a todos los habitantes del pueblo que hubieran traspasado el umbral de los 19 años. En Los niños del maíz, relato corto escrito por Stephen King, cada Abraham ha muerto degollado por orden de un dios incapaz de gastar bromas. El terrible y todopoderoso exterminador del Antiguo Testamento revela su nuevo visaje, convertido en una inversión de Moloch que prohíbe los juegos y la música, dictaminando a sus niños viejos que le ofrezcan a los adultos en holocausto. La silueta que se recorta contra el maizal armada de guadañas y hoces es la de un rapaz, pero tras la apariencia se resguarda un espíritu tan sobrio y frugal que recuerda al de los hombres más desencantados. En Gatlin puede que gobiernen los niños, pero nunca reinará la infancia. Tampoco son verdaderamente niños los alienígenas incubados por todas las hembras fértiles que habitan el pueblo de los malditos, tanto en su versión británica como en la norteamericana. Su autismo carente de afecto y humor, unido a su aspecto ario y al ordenado modo de desfilar por las calles, los convierten en hijos de las juventudes hitlerianas. y el terror estalinista. Así pues, si su origen entraña una derivación del íncubo saturnal, su apariencia clónica uniformada y la ausencia de sentimientos que acabamos de mencionar provienen del pánico que el occidente anglosajón experimentaba ante las ínfulas soviéticas de poner al mismo nivel nociones tan distintas como la identidad y la igualdad de los seres humanos. Esos pequeños colonos de cabello rubio y mirada incendiaria tampoco conocen la infancia porque ignoran la imaginación y todo cuanto lo separa, la separa de lo material, y promueven, cual entomólogos, la superioridad de la especie por encima del individuo prescindible. Muy distinto es lo que acontece en la pequeña isla mediterránea que visita la pareja protagonista de ¿Quién puede matar a un niño?, que es la música que está sonando de fondo. En ella, los menores han asesinado a todos los adultos, pero los han ejecutado de manera lúdica y divertida, convirtiendo ese acto de justicia contra años de alienación a manos de unos mayores atiborrados de sí mismos en un juego. Los chiquillos, por instinto de selección natural, aniquilan a los adultos y con ellos desaparecerán las luchas, los saqueos y las hambrunas que han eliminado millones de criaturas inocentes durante el último siglo. Los niños, que se comunican telepáticamente, utilizan su fragilidad, risas, llantos, gemidos, como cebo para atrapar a los mayores, y una vez cobrada la pieza, se dedican a jugar con ella, por ejemplo empleándola como cucaña a la que hay que descabezar con el filo de una guadaña. En esta guerra generacional son ellos los que llevarán siempre la delantera, pues incluso los fetos provocan la muerte de sus madres preñadas, aunque ello les impida llegar a ver la luz del día. Al final del film, los niños argonautas rejuvenecidos embarcan en un navío que los llevará a expandir su nuevo juego por todo el planeta. ¿Tú crees que los chicos de allí se pondrán a jugar como nosotros?, pregunta una niña a su compañero. Sí, claro. En todo el mundo son muchos chicos. Muchos. El niño se aleja del hombre y este reniega con rotundidad de Mesías, San Marcos 10:14. Dejad que vengan a mí los niños y no los estorbéis, porque de los que se asemejan a ellos es el reino de Dios. Quizá apenas empiecen a caminar, los pequeños yerren el paso y, olvidándose de Dios, se aproximen a los abismos del mal. Pero no hay de qué preocuparse, pues lo importante es que ese niño jamás se sienta solo.
Servida en pedazos, grandes y pequeños, pero ninguno de ellos ni bueno para mí, ni para vos, ni para el pueblo. No es para ningún país, no tiene ninguna bandera tampoco, pero sí nombres de corporaciones, de esas que tuvo empleado a tu abuelo, también lo tiene empleado a tu papá, y ahora te tiene empleado a vos. Pero entonces, no todos los hombres gritan, no todos los hombres pelean y se quejan. La mayoría llega a casa, prende la TV, y los niños, ¿qué hay de los niños? Los niños observan y aprenden mal, o se visten de luto, de luto. Por eso se acostumbran a vivir con grandes cantidades de espinas, agujas, navajazos, tiros clavados en sus espaldas, y se resignan a vivir así, con sufrimiento. Y mirá qué raro que somos algunos humanos, que a veces el daño que soportamos nos hace amigos, de infancia, de juventud, de trabajo, nos hacemos daño. Qué raro, no lo entiendo, todavía yo a ese juego, pero se juega y es así, y no hay que huir. Lo jugamos o nos vestimos de negro, de luto, por ellos, por nosotros mismos, para mezclarnos con la noche, para que nos pegue más fuerte el sol en el día, y absorber bien, bien esa energía para abrazar a todos, a esas mujeres, a todos esos hombres, y decirles, ¿a dónde vas? ¿A dónde vamos así? ¿A dónde vamos? Pero tú, mi tierra negra, no llores más, quédate tranquilo, sonríe, feliz, que Montevideo, los niños que se visten de negro, aún son más.
Pues sí, amigas y amigos, con esto nos vamos acercando ya hacia el final. Habéis oído, por cierto, era de Boom Boom Kid en Montevideo. Los niños que visten de negro son los más coloridos. Y aprovecho para comentaros que nos ha faltado por leeros algunos relatos, uno que ya os venimos anunciando desde hace tiempo y que también tiene como protagonista, una de las protagonistas, a una tristísima adolescente, el de Brice de J. Pancake. Luego fragmentos de otros relatos como de Alfred Kubin o Valerie Larbo, ya veremos. Esperemos traerlos, esperemos que estén aquí, esperamos traerlos la semana que viene junto con algunas otras cosas nuevas. Y no nos olvidamos tampoco, no nos hemos olvidado de nuestra porción de recuerdo de Grecia. Y esa porción de Grecia lo traíamos en forma de ¿qué? Pues en forma de una curiosísima novela, una novela llamada El tigre en la vitrina, escrita por Alki Zei, una escritora griega muy conocida, nacida en Atenas en 1927, autora de dos libros que reflejan precisamente cómo viven los niños en la vida cotidiana de los niños, todos los cambios que se van produciendo en la historia a su alrededor, en el plano político, económico, etcétera. Os iba a leer algunos fragmentos, pero dado que nos estamos encaminando hacia el final y que me gustaría leeros varios para que podáis disfrutar también de este encantador libro de Alkizei, que por lo visto aún sigue viva, aunque debe tener ya, bueno, 80 y pico, 90, sí, 90 años quizás, o 80 y pico. Y de la que os hablaré un poquito la semana que viene con más calma, junto con algunas sorpresas que os traeremos también. Espero que os haya gustado esta especie de acercamiento extraño a los mundos fronterizos de la infancia y la adolescencia a este lado de la tumba, con varias etapas, a cual más extraña, y algunas un poco, bueno, igual os han parecido demasiado densas, pero me parecía lo apropiado. Así que la semana que viene continuaremos aquí, vamos a recoger nuestros bártulos y a encaminarnos hacia la puerta. Amigas y amigos, esto ha sido todo. Nos marchamos. Recordad que podéis escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. El apartado de correos es el 12.065 de Barcelona 08080. El podcast está allí apalancadito en una dirección que es a este lado de la tumba.contrabanda.org. Y el blog, que lleva por título Maranasati a las 3 y en el que de vez en cuando ponemos algunas de las cosas que os leemos aquí, está en la dirección juannicho.wordpress.com. La semana que viene volvemos con más cosas. Acabamos las historias que os habíamos empezado hoy. La semana que viene serán como más reposadas, quizás incluso más profundas en cuanto a sus implicaciones en uno y en el otro lado de la tumba, pero con menos personajes, menos corales, aunque igual de impactantes, pues espero que os resulten. Esto ha sido todo. Un beso a todo el mundo, un abrazo muy grande y hasta siempre. Chao.
¿Van a estar mucho tiempo?
Solo 15.